Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Es la mañana de este maravilloso viernes, que te quiero viernes y el cuerpo lo sabe. Muy buenos días, ¿cómo está ese ánimo? ¡Arriba ese ánimo! ¿Qué tal? Muy buenos días, qué privilegio poder saludarles en esta nueva mañana, en este nuevo amanecer, dándole gracias al Todopoderoso por cada una de sus misericordias, porque si por algo estamos vivos, es por su infinita misericordia. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Ya con todo listos, prestos, dispuestos, emocionados, agradecidos, contentos, echándole ánimo a todas las actividades que hoy se nos puedan presentar. Espero que estén muy bien. ¿Cómo está la familia? A ver, cuéntenme. Espero que estén bien, que estén sanos. Mire, con tenerlos ya vivos es una gran, pero una gran bendición. Buenos días también a aquellos que desde muy temprano, en horas de la madrugada, 3, 4 de la madrugada, cuando nosotros estamos en el respectivo momento de la ducha, ya hay muchos guatemaltecos, miles y no millones de guatemaltecos que se han incorporado a la diaria actividad, que ya están echándole con todas las ganas a lo que nos toca que hacer todos los días, trabajar para poder producir y generar riqueza. Así es, eso es. Así que doquiera que ustedes estén, que estén bien, que estén completos, que estén sanos, que se sientan dichosos por todo lo que tienen a su alrededor, por quienes tienen también con ustedes. Muchas veces uno dice, ah, la gran, aquí está fulano, sutano, mengano en la casa, pero cuando una persona falta en la casa ya no es lo mismo. Ya no puede uno estar al mismo nivel con toda la familia. Es el camino que nos espera, ¿verdad? Como algunos se nos adelantan, van mucho más adelante, algunas veces nos sorprende, especialmente con esto de la pandemia, cuántas personas pues se han marchado, ya no están con nosotros. Y cuando uno va finalizando el año, toca que hacer ese recuento de los daños. Toca que hacer esa memoria de quienes han partido. Toca que hacer esa memoria de quienes en este proceso se nos han adelantado. Pero nosotros, los que nos quedamos, tenemos la harta responsabilidad de seguir adelante, de echarnos este país sobre los hombros y sacarlo adelante. ¿Cómo? Sacando adelante a mi familia, sacándome adelante a mí mismo, progresando, desarrollándome personalmente, luchando por las cosas en las cuales creo todos los días, esforzándome por ser mi mejor versión, por ser hoy mejor que ayer, y dando chance siempre para mañana a superarme hoy. Y si todos los días vamos así, para adelante, creo que podemos obtener mucho más de la vida, mucho más del tiempo que nos sea concedido sobre la faz de la tierra. Sea este un mensaje para decirles buenos días, para este día vamos y venimos con todo. Bueno, entre otras cosas también quiero recordarles a todos ustedes, estamos en Libertópolis por la mañana. Libertópolis tiene una señal máster que transmite para la ciudad capital en el distrito metropolitano a través de 102.1 FM en Plus. 102.1 FM en Plus. Allí nos puede buscar también. Y desde luego nuestras transmisiones que se retransmite a través de las diversas plataformas sociales. Estamos en facebook.com/libertopolis.com. También en YouTube nuestro canal es Libertópolis. En Instagram también estamos como Libertópolis. En Twitter @Libertópolis. También nos puedes encontrar ahora también en el TikTok, ahí estamos como @Libertópolis y también en Twitch, salud, Libertópolis GT. Así que ahí tenemos un contenido que queremos compartir contigo, que conozcas. Ahí hemos dejado pues diversos mensajes, ahí están todos nuestros podcasts y desde luego también nos puedes encontrar. Muchísimas gracias. Hoy les cuento que don Diego Castañeda no está con nosotros por una actividad de carácter particular, así que hoy no está con nosotros, pero hoy está el maestro del graffiti, hoy está Mr. Paint, hoy está don Marito, que se encarga directamente de pintar cuerpos. Ah, no, si esa es una historia, usted no sabe, aquí tenemos un talento que, ¿para qué le cuento? Hoy está Mario con nosotros en la atención de el monstruo de los controles. Ahí está Mario. Para quienes no lo conocen, Mario es también otro de nuestros operadores. Digo porque ya veo que aquí a cada rato son diversos los compañeros que usted va conociendo poco a poco. Y Mario es nuestro operador vespertino. Él nos atiende en las transmisiones cuando algunas veces estoy por las tardes, él es quien nos atiende y hoy lo tenemos en directo. Así que muchísimas gracias, Marito. Buenísima onda. Ahí vamos a estar compartiendo. Ah, no, que por qué le digo el maestro de la pintura. Ah, ahí le voy a contar nombres y eso es otro nivel. También bastante jovencito, Marito. Ya casi que desde los 13 años lo tenemos aquí, porque pasan y pasan los años. ¿Y cuántos años tenés? Ya ahora ya tengo 20. A la gran. Casi que. Eran chiquitititos, pero bueno, buenos días, vamos con todo. Así que, saludos, Juanfra dice, también Eva Toledo, feliz fin de semana y bendiciones, gracias Eva, buenos días. Claudia Polanco, feliz viernes Juan Francisco y a toda mi bella tierra. Carol Piedra Santa, saludo ahí a Mildred Arquevila. También tenemos a algunas personas más aquí. Algo que me ha encantado de ustedes y que lo he estado viendo a lo largo de la semana, me encanta cómo ustedes mismos, nuestros buenos amigos en el chat, que están allí pendientes, también quienes no se comunican, identifican las cuentas falsas. Eso me encantó, de veras, me encanta, me alegra que muchas personas ya abrieron los ojos, se ponen hasta interactuar ahí y cuando se dan cuenta, cuando revisan los perfiles, se dan cuenta que son en realidad cuentas falsas, o sea que no tienen un respaldo, no hay una persona que dé la cara y el nombre para pues opinar y comentar y hasta cuestiones ahí. Yo lo que sí quiero, hay que tener mucho cuidado con el ahí sí que desde el sexting, el chateo ese de carácter sexual que se hace allí, tengan mucho cuidado con esas cuentas falsas. Al final eso es lo que procuran, ¿verdad? Especialmente para los más jóvenes en casa. Pero aquí también en el chat se da, ahí hay un par de cuentas que ya nos compartieron allí, que ya las pusimos en evidencia. Ustedes le dieron seguimiento y ya me mandaron a decir, Juan Francisco, esa cuenta que aparece ahí, fíjese que cómo le da a todos los programas, pero fíjese que no, solo sigue un par de candidatos políticos. ¡Ah! Mala seña, dije yo, con razón le da con todo, y pues procuran hacerse de un espacio, pero me alegra que ustedes estén ahí, ve, bien pilas, y muchísimas gracias a quienes pues nos previenen, sé que lo hacen por el cariño, por la amistad que nos tienen, así que muchísimas gracias, así es. Kira Dardón nos envía un saludo muy cariñoso, dice, para todos, muchísimas gracias. Almi distribuidora, Myron Meneses, sí, por supuesto, Almi, me encanta, y no es ahora, ¿verdad, Almi? Almi, ustedes ya tienen años de estar con nosotros, así que también todo nuestro entusiasmo, nuestra gana, nuestro ánimo para Jane Spice, que estés bien, le dice Carol, qué bueno. Así es, correcto, así es, ustedes están en la jugada, Eliezer Romualdo Rivera Soberanis, gracias, buenos días, Luis Eduardo Gómez Kilo, buenos días, Juanfra GT, y feliz fin de semana, muchísimas gracias, Gerber Antonio Alvarado, así es. Pues mire, hoy traemos una serie de propuestas. Ya en breves minutos estaremos haciendo un contacto en directo. Hoy tenemos al licenciado Mario Archila, con quien vamos a platicar, es cierto, con quien vamos a platicar respecto a un tema muy importante. esta situación de la doble tributación, ¿de verdad tanto estamos pagando los guatemaltecos a cambio de nada? ¿A cambio de qué? Dice la canción. Y yo le contesto, a cambio de nada. Y sentimos que pagamos por un lado y pagamos por otra parte, y uno paga de frente, paga por un costado, paga por el otro, pagamos por todos lados. Y no se mira clara la cosa. Ayer ya fue aprobado el presupuesto, como yo le escribí anoche allá a los diputados, es un presupuesto deficitario, es un presupuesto lleno de corrupción. Es un presupuesto de malgasto estatal. Es un presupuesto que realmente no ayuda a los más pobres y a los menos afortunados y a los más necesitados. No los ayuda. Y son 105.9 millardos de quetzales que se puede ampliar hasta llegar a 107.4 millardos de quetzales. Esa es la realidad, pero de eso estaremos platicando con un experto en el tema. Así que ustedes muy pendientes. También muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Ayer en las cuentas que pues tienen la amabilidad de darle seguimiento a lo que hacemos, a lo que compartimos, me causó una impresión muy, muy positiva, pero inquietante, ¿verdad? Nuestra cámara, aquí nuestra Panasonic HD, Ultra HD Panasonic, captó un ovni. A mí me queda la duda. Sin embargo, Alan Wong, nuestro oyente Alan Wong, pues él, escuchando la entrevista que le hicimos hace un par de días al licenciado Andrés Ortiz, cabal capta el momento preciso en el que se ve un objeto volador no identificado. Y pasa y no logramos reconocer. Varios lo hemos visto, lo vimos hasta en un 95% de menor velocidad de la normal y no se aprecia, porque en la velocidad normal a la gran Alan Wong, qué vista tan buena la que tenés, muchísimas gracias. Y entonces viene Alan Wong y tiene a otro de sus amigos, que es obviamente uno de mis grandes amigos, don Luis Eduardo Gómez Quilo, y me dice, mira lo que captaron mientras que estabas haciendo la entrevista, quiero ver, le digo yo, y me mandó el video, y en efecto, dije, esto va para las redes, para que ustedes también opinaran. Y entonces se ve un objeto aquí en la ventana, un objeto volador, que aparece de la nada, está a la velocidad que el ojo humano no lo puede, o sea, no se puede, no se ve a simple vista, pues. Pero ya cuando le bajan velocidad al video, y entonces se mira que en efecto, atrás de mí pasa una, es algo, ¿verdad? Es algo plano, recto, y pasa, y uno no lo logra apreciar, y entonces hay una flechita que marca el preciso momento en el que entra en este espacio de la ventana, continúa, desaparece, vuelve a aparecer y después desaparece. Y me decían, como hicimos varias consultas, ¿verdad? Y para los buenos amigos que manejan esto de los drones, y me dice, mira, no puede ser un dron, me dice, porque el dron no tiene la capacidad de saltar, es decir, estar en un punto y como que elevarse y aparecer en otro. No puede ser un dron, me dice. Y me explicaba que para que hayan drones aquí en la ciudad capital hay que pedir permiso a Aeronáutica Civil. Y aparte el dron, pues obviamente sube de manera vertical. Sí se puede desplazar horizontalmente, pero el descenso es vertical. Y me decían, mira, no puede ser un dron. Aparte que la velocidad es muy, muy elevada. Tampoco puede ser un avión. Porque como ustedes saben, pues los aviones no pueden volar a tan baja, a tan corta distancia del suelo aquí de la capital. Y regularmente cuando salen de la zona 13 van hacia arriba, o sea, se elevan los aviones. Y me dicen, tampoco es un helicóptero, porque como hasta está el audio real del video, regularmente cuando pasan helicópteros, pues son mucho más grandes porque pasan aquí muy cerca y se oye el sonido. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. No lo tenemos. No tenemos claro qué fue. Ahí Marito ya lo está incluyendo ahí en la pantalla, lo están viendo ustedes. No sé, al final uno se queda con la duda de qué habrá sido. ¿Podemos ponerlo? O sea, me quedo yo callado y lo pones desde el inicio o repetirlo ahí porque estoy viendo que lo estás pidiendo varias veces. Pero así que muchísimas gracias a Luis Eduardo y también a Alan Wong que tuvieron la amabilidad de mandármelo. Pongámoslo ahí. ¿Se puede poner con el audio que le pusieron? Sí, gracias. Démosle. Ahí nos quedamos entonces con la inquietud de qué es lo que vimos, lo que observamos. No le queda a uno. Sí, el video está así pequeñito porque está hecho para una presentación de es TikTok, en TikTok. Para quienes lo quieran ver más amplio, en mi propio TikTok, el de @juanfragtx, también está allí, ahí lo pueden ver. Es que ustedes son, que si ahí viene Estuardo en el, que si ahí viene en el ovni, aquel ha de estar en el, ya te mandé el primero de los otros videos. Fíjese que algo que me tiene muy, muy contento, muy agradecido, es este primero que te envié, es el que había que incluir de primero, ahorita te estoy enviando ya al otro. Fíjense que arriba Chiquimula, ¿por qué le digo eso? Porque ayer un estimado amigo de Chiquimula, Arodi Espinales, a quien tengo el gusto de conocer, y hace añales, en compañía de otro gran guatemalteco, Ariel García, a quien también tengo el gusto de conocer, y así tipo el Marito, como cuando tenían 12, 13 años, y resulta ser que ayer ganó un Latin Grammy para Guatemala. Yo quiero presentarles, ¿me avisas? Yo quiero presentarles el video de agradecimiento, perdón, primero la premiación que realizaron en los Estados Unidos y le concedieron el Latin Grammy a Mejor Álbum Gospel 2021. Y eso, pues, para quienes somos creyentes, nos regocijó, nos alegró, especialmente porque significa que hay muy buenos productores musicales, hay buenos estudios de grabación, hay buenos arreglistas, hay buenos compositores, hay buenos cantautores, hay gente que de verdad se esfuerza por hacer bien las cosas, que lucha de a diario, y eso nos motiva grandemente. Así que quiero presentarles primero a Arodi Espinales, en el momento en el cual, allá en los Estados Unidos, le concedieron el Latin Grammy a Mejor Álbum Gospel.
Bendito sea nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual juntamente con Cristo. Por Él y para Él estoy acá. Quiero dar gracias a mi esposa Lida Janet por correr conmigo esta carrera. De igual manera a mis hijos, Arodi David, Nehemías Uciel y Lida Esther, gracias por su cariño y respeto. A las personas que durante 30 años han hecho posible mi carrera, son tantas que no puedo nombrarlos a todos, pero estoy infinitamente agradecido con ustedes. A los genios.
Ese es el momento en el cual él agradece el Latin Grammy a Mejor Álbum. Y me gustó mucho porque al final este premio se lo comparte para toda su familia, especialmente para su madrecita recién fallecida y para toda Guatemala. Y luego mandó un agradecimiento para todos ustedes, para todos los amigos de Guatemala, y esto fue lo que dijo Arodi Espinales. Así que muy bien por Chiquimula, muy bien por este hijo predilecto allá de todos los chiquimultecos, y esto es algo que nos alegra. Pongámoslo entonces, por favor, para que también ustedes puedan escuchar ahí su agradecimiento.
Hola Guatemala, los saluda Arodi y estoy muy contento, emocionado, feliz de recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum Cristiano en Español. Gracias por el cariño, gracias a los medios de comunicación que desde el día que fui nominado me han arropado y han estado pasando las notas, y gracias por estar pendientes de este día. Les agradezco por ese gesto, así que Guatemala, este Grammy es para ti, para todos los emprendedores que día a día se levantan creyendo en ese sueño que recibieron. Siga dándole con todo, trabajando duro por su sueño, porque es posible. Que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias a Arodi. Así que felicito a Arodi Espinales, a su esposa, a sus hijos, y también a la familia de Ariel García, una familia dedicada, por cierto, también a la comunicación, ahí con el tocayo, que Dios los bendiga. Arodi, a seguir adelante, una exhortación especial, y mire qué bonito amanecer así con buenas noticias, con cosas lindas, con cosas maravillosas. Quiero agradecer también en el chat de YouTube, que cada vez se va haciendo más grande ustedes. Muchísimas gracias a Marco Rodríguez, también a Coralia Cetina, también a Telma Morales, a Obdulio Chacón. También dice, muy contenta de escucharlo, Juan Francisco, y a Dieguito. Dieguito está hoy en una actividad particular, pero es Marito el que está aquí con nosotros. También a Obdulio Chacón, muchísimas gracias, así es. También quiero agradecer a Carlos Mendoza, desde la tierra de los eternos celajes. Ay, pues, quiché. Estar ahí en Santa Cruz con un atolito. No, eso es otra cosa. Obdulio Chacón nos dice, buen día, Juan Francisco, siempre atento, esperando como agua de mayo nuestro programa, como el cafecito mañanero. Te esperamos cada mañana. Muchísimas gracias, son muy amables. También a José Manuel Castellanos Rodríguez, muchísimas gracias. Saludando también a Estuardo, así es, con todo el entusiasmo, con toda la gana. También gracias a la comunicación de Ingrid Janet Alfaro, a José Nájera, también a Obdulio, a Luis Asencio, siempre un placer escuchar el programa, dice, desde Zacapa. Muchísimas gracias a la gente linda, gente maravillosa, gente trabajadora en Zacapa. Vamos a ir rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Cuando regresemos, ya traemos aquí los titulares para hoy, pero qué bonito amanecer ahí con la inquietud, ¿fue ovni o no fue ovni? Usted lo quiere ver más detalladamente, más ampliamente, más despacio, darle pausa, analizarlo, lo puede hacer en mi cuenta, @juanfragtx, aproveche de una vez y sígame, @juanfragtx, gracias a Alan Wong, porque si no hubiera sido por él y por el contacto a través de Luis Eduardo, ni nos enteramos, mire cómo es la vida, siempre hay alguien ahí, poniendo el momento exacto, la atención precisa en el momento exacto. Y también felicidades a Chiquimula, por algo será la perla de Oriente.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Ah, es que ustedes son sensacionales. Kitim Lemus, muchísimas gracias. nos manda a decir, tenés tan buena fama que hasta los extraterrestres están interesados en tu programa. Con que no me vayan a hacer eso de la, a, ¿cómo es? La abducción. sí, yo desde pequeño tuve una experiencia así, que hasta este momento no me puedo explicar. Ustedes lo pueden ver ahí en YouTube, esas experiencias de que aparecen luces y que lo mira un grupo de personas y que parece un escuadrón. Yo tuve una de esas hace como 40 años. Imagínense, muy buena, y hasta este día saber qué es lo que uno mira, porque saber, no sé qué fue lo que vimos en esa oportunidad. Iba acompañado de mi papá y uno se queda así como que, ah, saber qué onda. Miren, pues, en la edad preescolar se forma la personalidad. Esto me encanta, es decir, cuando somos así y choquitos, así chiquiteteyos, así los patojitos, así los ishtíos. Es allí donde se forma precisamente la forma, el ser, la personalidad. Se van encaminando esas áreas del carácter, porque con temperamento ya nacemos, pero el carácter es el que se va forjando y se va formando nuestra personalidad. En esta época difícil, porque la educación es a distancia, se requiere del desarrollo de ciertas destrezas. Eso, asegurar el aprendizaje de dos elementos fundamentales para nuestro desarrollo mental cerebral, para que allí vayan las sinapsis, es la escritura y la lectura. Saber leer bien y escribir bien, que son fundamentales para la formación especialmente de los niños en casa. Para apoyar a sus hijos en la adquisición y desarrollo de esas destrezas, Editorial Marjosa, una editorial 100% guatemalteca, chapinos de corazón, lanza nuevamente su serie de libros para la ejercitación de la lectura, de la escritura, la caligrafía y la iniciación matemática. Mire qué fundamental, lectura, escritura, caligrafía e iniciación matemática. Hay que apoyar a nuestros niños con los libros de Marjosa. Usted dirá, pero es que ya en el colegio le pidieron una bolsa X y Y adicional. Yo le sugiero, haga la inversión. Si en algo podemos hacer una buena inversión, es precisamente en la inversión que se puede realizar en los pequeños de la casa. En ellos, invierta en ellos. ¿Quiere hacer usted su pedido? ¿Quiere más información? WhatsApp, apúntelo para usted o para sus primas, para sus tías, para los amigos en casa, 3100-7353. Repito, 3100-7353. Allí, o también a través del Facebook, como Marjosa Guatemala. Hay una serie de libros, aprestamiento, lectura y escritura, caligrafía e iniciación matemática. 3100-7353. Si hay una inversión que usted puede hacer y que personalmente le sugiero, es esa, la inversión que puedan realizar en los libros de Marjosa. Entonces, con los titulares, y sí, desde luego, me disculpo ahí porque tenemos unos pequeños inconvenientes con nuestra transmisión en la frecuencia modulada. Allí están ya nuestros amigos técnicos, a quien les envío un saludo muy especial. Están haciendo lo posible por restaurar nuestra señal. Son las 6:43. 6:43. Así es. Bueno. Entre otras cosas, vamos rápidamente con los titulares que hacen la noticia para la presente emisión. Soy 502, titula para este día. Conoce a la abeja gigante. El primer museo de la miel en Guatemala ofrece un destino gastronómico y ecoturístico. Y aparece ahí la fotografía en portada de una abeja gigante. Por cierto, ya estamos en noviembre. Este es un mes en el que entiendo que se hace el proceso de castrar ya sea para la primera o la segunda temporada, las abejas, y vamos a tener a poder obtener ya la miel pura de abeja, la miel, la pura, pura miel de abeja. Eso es maravilloso. Tres, por favor, de una vez, Checha, ahí, hacernos el favor, tres de una vez. Y también algo que creo que va a emocionar a muchísimos, especialmente para quienes practican la fe cristiana católica, regresan las procesiones para el año 2022. Ya ahorita, en 4 meses, estaremos celebrando la Semana Mayor o la Semana Santa, y desde luego hay que ver cómo va a resultar este proceso en enero, después de las fiestas de fin de año. De eso va a depender mucho. Pero entonces el arzobispado de Guatemala, aquí, esto solamente aplica para la ciudad capital. En la ciudad capital, el año entrante, después de 2 años de ausencia, regresarán las consagradas imágenes del Nazareno o sepultado o de la Santísima Virgen o algunas otras, saldrán ya en procesión. Ayer platicaba con algunos amigos cucuruchos y me decían: mira, Juanfra, pero si va a haber procesión, seguramente también van a abrir ya los santuarios, los templos, para hacer las velaciones. Y me pareció interesante. Así que, muy bien, creo que es un paso para en los momentos en los que muchas personas necesitan el reafirmar su fe a través de esta devoción, de cargar en hombros a las diversas y consagradas imágenes. Qué bueno por el pueblo católico. También para este día, en la economía, así quedarían los precios del gas con el subsidio. Es decir, bueno, vamos a hablar mejor de esto ampliamente cuando tengamos toda la información. Así es. ¿Y cómo harán para castrar a las pobres abejas? Así se llama el proceso, Lucrecia. Así es. Juanfra, GT, que te consigan propópolis para tu nene. Sí, efectivamente, sí, para todo el mundo. Yo consumo propópolis, precisamente. Pero el propóleo, básicamente, es gracias a uno de nuestros grandes amigos, a Checha, que se dedica. Él es apicultor, entonces él sabe muy bien del tema. Y son 100% orgánicas, no son de los que riegan las flores con azúcar, sino por el contrario, es el trabajo de cada abejita. Por eso las abejitas, miren, hay que amarlas. Lea acerca, en general, lean acerca de las abejas. Y de verdad, si las abejas se mueren, nos acabamos nosotros como especie. Para este día, titula nuestro diario: chiquimolteco Arodi Espinales triunfa en la categoría Mejor Álbum Cristiano. El guatemalteco gana Grammy Latino. Es la fotografía en portada. Ya nosotros también le dedicamos su espacio a este galardón que dedicó para Guatemala. En algunas otras de las informaciones que hoy presenta nuestro diario: asesinan a ingeniero frente a su vivienda en Pueblo Nuevo, Tiquizate, en Escuintla. Y también descubren en bus a migrantes de Haití, India, Brasil, en Colombia. También tenemos más titulares para hoy. Ok, va, seguimos aquí entonces. Se le está ahí, el monstruo de los controles está devorando a Marito. Miren pues el bautizo de Marito, le cayó duro de una vez hoy. Para este día, el periódico titula: Congreso aprueba 2022, el presupuesto 2022 por 106.2 millardos de quetzales. Pero en realidad va a aumentar a 107.4 millardos. Ahí se recordarán. Durante la discusión se presentaron 12 enmiendas, entre las cuales se incluyó la asignación de 530 millones de quetzales para proyectos que serán ejecutados por los CODEDES. ¡Ja! ¿Usted qué dijo? Los consejos departamentales de desarrollo. Así los brincos que dan de alegría a todas las municipalidades, porque ya encontraron también la forma de expoliarnos. En economía, JP Morgan, cadenas de suministro ya mejoran. y en la fotografía de portada un receso tras el sismo de 5.8 grados. Un sismo de magnitud de 5.8 grados fue sensible ayer a las 10:56 horas en el país. El INSIBUME reportó. ¿El INSIBUME en dónde? ¿En la zona 18 o en la zona 13? La cosa es que personal del INSIBUME reportó el epicentro en las costas del Pacífico como prevención en varios edificios públicos. Los trabajadores suspendieron por unos minutos sus actividades. Imagínense aquí en el penthouse, nosotros estamos en un nivel 19. Ah, esto no dejaba de menearse y la hierba se movía. Prensa Libre titula para este día. Ahí está. Carol Piedra Santa dice, Marito no le atina. Ese chispazo de los chapines. Prensa Libre titula para este día. Galardón Guatemala. Este Latin Grammy es para ti. El cantautor chiquimulteco Arodi Espinales recibe premio al mejor álbum cristiano en los Estados Unidos. También para este día, Prensa Libre titula, Congreso avala gasto deficitario bajo cerco policial. Alcaldes presionan por aprobación del presupuesto del año preelectoral. No le digo, pues, así los brincos de alegría que daban los precandidatos ya municipales agrupados ahí en la ANAM. Para este día también titula, Prensa Libre, 3 millones de quetzales paga el Ministerio de Educación a Conguate, la ONG ligada a diputado oficialista. Es la misma organización que está recibiendo 7 millones directamente del Congreso de la República, lo que haría que en total recibe 10 millones de quetzales. El gran inconveniente es que es una ONG que le pertenece a un diputado del mitómano. Y fíjense que fue fotografía de portada hace unos días, también aquí mismo en Prensa Libre, porque apareció ahí el mitómano abrazado por este joven diputado. No puedo extenderme más en por qué así jóvenes, y o sea, no sé, yo no voy a hablar de eso. Pero este joven que aparece ahí abrazando al mitómano, es el dueño de esa ONG y recibe 10 millones de quetzales. ¿Qué les parece? También en lo que va del año van 4,444 accidentes de moto. ¡A la gran! 4,444 accidentes en moto. Y esto ha representado, entre otras cosas, 889 fallecidos en lo que va del año. Así los titulares para hoy. Somos Libertópolis por la mañana. Ya regresamos.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Ustedes son sensacionales. Quiero agradecer al ingeniero Edgar ahí que tuvo la amabilidad de llamarnos. Él no es parte de nuestro staff de operadores o de técnicos, pero controla de lo que nosotros hacemos aquí. Y muchísimas gracias, ingeniero Edgar. Gracias, muy amable, por estar ahí en sintonía, y desde luego vamos a trasladar todos sus saludos a donde corresponde. Muchísimas gracias, es muy amable. Pues sí, fíjese que yo les estuve platicando durante toda la semana, tuvimos invitados especiales para hablar del tema del subsidio. El tema del subsidio es un tema que realmente nos debe interesar a todos, porque encontramos allí cómo nos terminan haciendo de chivo los tamales, y nosotros creemos que en realidad el mitómano y todos sus ministros y viceministros y secretarios y subsecretarios y directores y subdirectores y jefes y subjefes están haciendo lo mejor por Guatemala, pero eso no es cierto. Por eso es un mitómano. el mitómano y el equipo de mitómanos. Y una de las grandes mentiras es que en realidad el subsidio va a subsanar la economía guatemalteca. Error, 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 peligro, peligro. Eso no es cierto. Los subsidios en realidad lo único que hacen es crear una carga adicional para todos los tributarios, para que el grupo de guatemaltecos que sí pagamos impuestos y que los declaramos, tengamos que hacer un pago adicional a raíz de la aprobación de estos 150 millones de quetzales, como lo dicen ellos, para mientras está este ajuste mundial por el tema del gas que utilizamos nosotros en la cocina. Nosotros compramos en Guatemala cilindros de gas. Hay otros países que no, que llevan el gas en tuberías y que lo hacen de alguna manera como reciben el servicio de la electricidad, el de la telefonía, el del internet para quienes tienen cable, etcétera. En Guatemala no. Aquí yo les expliqué el concepto de los oligopolios cuando muy poquitas empresas, 2-3 empresas, tienen un mercado cooptado. Y entonces estas empresas realmente, con base en el movimiento internacional de su producto, de su bien o de su servicio, tienen un precio que es el que manejan y de ese no bajan. Sin embargo, en Guatemala, por la misma situación de estos oligopolios, no tenemos el ingreso, es decir, nosotros no tenemos una provisión de gas fuera de las ofertas nacionales. Y entonces, a menor cantidad de productores o de distribuidores, obviamente el precio se va a seguir encareciendo. Este gobierno tiene la peregrina idea, que en febrero ya todo va a ser paz, amor, amistad, como es el mes del amor y la amistad. Me imagino que eso le encanta al mitómano. Pero que entonces ya en febrero usted ya no va a tener problemas, todo se va a arreglar, la economía va a ser pujante, usted va a poner un negocio, todo el mundo va a querer comprar sus productos, sus bienes, sus servicios, usted va a estar en una bonanza económica cual nunca antes hemos visto en el mundo. Eso es lo que ellos creen en sus peregrinas ideas. Se les olvidan que hay muchos elementos y muchos factores. La famosa curva de los 3 meses, la famosa cuesta del primer trimestre, no solo en Guatemala, sino ahora extendida a nivel mundial. Entonces pareciera que no hay de verdad una visión global. No hay un entendimiento de lo que sucede en el proceso económico mundial. Por eso trajimos a un experto esta semana y hablamos también de esos elementos macroeconómicos y cómo nos afectan a nosotros, las medianas y pequeñas empresas. Entonces, el tema del subsidio y de esos 150 millones de quetzales, pregunto, las preguntas que hace el Juanfra, ¿quién cree usted que va a pagar esos 150 millones de quetzales? Usted los va a pagar, usted los va a pagar. Y entonces va a decir, pero si ya le bajaron al gas, ¿por qué está caro todo lo demás? Por lo mismo, por el mismo proceso inflacionario. Entonces, lo único que van a hacer es tratar de, y lo trato de explicar en el mejor chapín que puedo, solo de lavarle la cara al gato, así como hacen. Porque las condiciones no van a cambiar porque el gobierno quiera quitarnos de nuestro dinero y encauzarlo a crear una falsa sensación que no hay problemas con el gas a nivel mundial. Y entonces cuando a usted le digan, mire, usted en el lugar de apretarse la cintura, desperdiciar menos ese recurso del gas y que el gas usted lo tenga que manejar de mejor manera, porque es lo que está haciendo el mundo entero, aquí en Guatemala, usted va a decir, ah, bueno, si el gas me va a costar a mí 8 quetzales menos, aun cuando no todos los proveedores lo tienen a ese precio, pues bueno, voy a seguir consumiendo gas. Lo que vamos a generar es escasez. Pero en realidad, la persona encargada de esos oligopolios no va a perder un centavo, porque él realmente sí va a estar vendiendo el tambo de gas, cualquiera que sea el cilindro de 10, de 25, 35 o 100, sí lo va a seguir vendiendo al mismo precio. Porque ahora resulta que ese dinero, esos 150 millones de quetzales, a los bolsillos de quién van a ir a dar? De los mismos que mantienen el oligopolio. A esos bolsillos van a llegar directamente. Tampoco crea usted que va a ser un empresario de esos que se denominan organizados, el que va a decir, ay no, pobre los guatemaltecos, voy a sacrificar parte de mi ganancia. Y si ganaba antes 100, ahora voy a ganar 95 para ayudar a la economía de Guatemala. ¡No! ¡No, hombre! ¡No! Ja, ¡nada que ver! Él va a seguir recibiendo el 100% de sus ganancias, porque nosotros, ahora, incluso aquellos que ni siquiera usan gas, aquellas comunidades bien olvidadas que están atrás todavía de las aldeas, que no están ni siquiera en una finca, están en una parcela y tienen allí un caserío, que en su remota existencia sueñan siquiera con la posibilidad de tener una estufa en la que le puedan conectar el gas propano y que entonces puedan tener ahí su combustión para sus alimentos o para lo que quieran, hasta ellos van a tener que pagar el subsidio de un servicio que no utilizan. Y por lo que veo en la ruralidad guatemalteca, no lo van a utilizar en décadas. En décadas. Basta con llegar a cualquier lugar de mi querida llamada Guatemala y uno empieza a caminar más allá de las carreteras. Uno empieza a agarrar los senderos que están allí cuando uno agarra monte. Y empieza a darse cuenta de esa Guatemala. De esa Guatemala que no tiene electricidad. Aunque usted no lo crea, estimado amigo oyente, hay comunidades que no tienen servicio de agua potable. O sea, tienen agua, pero la tienen que ir a extraer a un pozo que regularmente les queda a 3, 4 kilómetros. Y si no hacen un buen uso del agua, tienen que caminar 3, 4 kilómetros, 2 o hasta 3 veces al día, también dependiendo de su actividad económica. Entonces uno dice, a la gran, ¿en qué cerebro puede caber que el propio mercado no se pueda acomodar? Estuardo Zapeta lo ha explicado en cientos de oportunidades, años de estar explicando. Con el ejemplo del clásico de los aguacates, pero no los aguacates Hass de aquel, que por cierto, parece que sí ya le están haciendo cooperacha y sí va a juntar el 1.3 millones de quetzales para la fianza de los 13 millones y ya va a andar ahí de arriba para abajo. Pero fíjese que con los aguacates, Estuardo nos lo ha enseñado muy bien. Cuando hay muchos aguacates en el mercado, el precio del aguacate baja, porque hay muchos oferentes de ese producto. Aguacates, mango, sandía o gas propano. A mayor cantidad de oferentes, como a cada oferente le conviene, entonces el que haya bastante producto de una misma categoría hace que automáticamente baja de precio. Porque si no baja de precio, ¿qué es lo que resulta? Simple y sencillamente se pierde. Y lo que menos quiere un empresario de estos es perder. Lo que menos quiere un mercantilista de estos es perder. Dígale usted a un mercantilista empresario, ¿vas a quitarle el 10% a tus ganancias? Le va a decir que no. Él va a buscar la forma de cómo obtener ese dinero. Y entonces resulta que cuando se empiezan a escasear los aguacates y hay menos aguacates y hay menos aguacates cada vez, el precio se va a disparar porque hay menos personas que me ofrezcan a mí ese producto. Aguacates, sandías, melones o gas propano. Y en Guatemala es así. Cada día tenemos menos oferentes del gas, que automáticamente el precio se va para el precio que ellos quieran. Y si a eso le sumamos la contracción del mercado a nivel global, ¡ja!, la excusa perfecta, entonces el precio va a ir para arriba. Ah, no, pero viene don mitómano y dice, vamos nosotros a pagarle a ese empresario. A ese empresario que ahorita está viendo, pero con unos ojos de este vuelo, cómo va a generar y va a seguir generando el beneficio en su empresa. Porque para eso se hacen las empresas, para lucrar. No es una fundación, no es una asociación, ni siquiera es una ONG de diputado que pueda recibir 10 millones de quetzales por nada. 10 millones de quetzales para nada. 10 millones de quetzales tirados a la basura. Y entonces viene ese empresario y dice, yo no puedo seguir trayendo ese producto a ese precio. Entonces dice uno en casa, ah, bueno, en el caso de los aguacates, si no voy a tener muchos aguacates, voy a procurar hacer comidas que no tengan aguacate como con complemento, como contenido. Voy a limitar el uso del aguacate y voy a cambiar mis hábitos de consumo de aguacate para que cuando ya haya aguacate lo valoremos. Pero resulta que en el caso del gas, no, nos dicen, mire, usted gástese todo el gas que quiera. Total, el niñito que está ahí en la aldea Sascuas, en Petén, igual va a tener que apechugar para que alguien, quizá de aquí de la ciudad capital o de una cabecera departamental, pueda tener la comodidad de su gas. Pero él nunca lo va a tener, pero sí lo va a pagar. Y uno dirá, pero ¿cómo un niño va a pagar el gas? Juan Francisco, ahí estás mal, estás equivocado. ¿A cuenta de qué un niño va a pagar el gas? Simple y sencillamente va a pagar el gas cuando no tenga infraestructura. Esos niñitos descalzos de allá, en Petén, cuando no tienen carreteras, cuando no tienen caminos vecinales, cuando no tienen energía eléctrica, cuando mucho menos sueñan con tener un tambo de gas propano, cuando no tienen ni siquiera una conexión o una tubería que les lleve el agua potable. Allí es donde ellos lo pagan. Con la escasez, con la inexistencia de poder sobrevivir con lo básico. Así es nuestra querida Guatemala. Entonces usted va a decir, ala, pero qué bueno, el gas va a seguir al mismo precio, ya no va a tener el incremento. No, bien va a tener el incremento. La persona de los oligopolios sí va a seguir recibiendo su gas, su dinero, su plata. Y nosotros en esa ilusión con engañar al mercado, diciendo, ah, pero ya no le subieron, me va a costar lo mismo. No, nos va a costar más. Porque resulta que esos 150 millones que usted cree que se ahorró del bolsillo derecho, se lo van a sacar del bolsillo izquierdo. Porque lo que no pagamos en unos, vamos a pagarlo en otros. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Necesitamos más personas que traigan aguacates. Necesitamos más oferentes de gas, y sí los hay, sí existen, pero como el mitómano y todo ese grupito de mitómanos mantienen un sistema en el cual es bien difícil que alguien quiera venir e invertir el dinero de su vida, su capital, porque las condiciones realmente en Guatemala no es para darle una bienvenida a todos los empresarios, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Y entonces, ¿qué vamos a seguir viviendo? Viviendo un oligopolio, un oligopolio. Así será. Vamos rápidamente a un corte. Cuando regresemos, vamos a tener ya a nuestro invitado para que sigamos hablando de esa doble tributación, los temas también del presupuesto que nos interesa, y que usted sepa de esos procesos económicos para que cuando oiga usted la palabra subsidio B, momento de irnos, porque lo único que hacen es endeudarnos más, que tengamos que pagar más, pero las condiciones económicas no mejoran. Entonces allí descubrimos que las decisiones de los gobernantes, como muy bien decía Henry Hazlitt, periodista y ecónomo, que los politiqueros toman esas decisiones económicas porque a ellos en su propia vida no les afecta. ¿O usted cree, así hablando aquí entre nos, usted cree que en este momento el mitómano está tronándose los dedos porque no sabe qué va a almorzar o qué va a cenar o qué va a hacer para sacar a los patojos este fin de semana? Bueno, será a sus patojos este fin de semana. No, no tiene ni la más remota idea de lo que es pasar penas. Imagínense con el sueldo del mitómano mejor pagado de toda Latinoamérica. Él no está pensando. ¿Usted cree que está pensando en cómo solucionarle sus problemas económicos? Olvídese. Es lo que menos les interesa. Vamos rápidamente a un corte y ya volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y tal como les compartimos en su momento, en su oportunidad, durante toda la semana hemos tenido una serie de entrevistas, porque al final es parte de nuestro objeto el que ustedes puedan tener pues también los análisis con las personas indicadas en temas muy específicos. Y es por eso que hoy contamos con la grata presencia del licenciado Mario Archila. Hace unos días pues nos contactamos para poder tener este momento y actualizarnos en temas como, por ejemplo, cuando uno le dice, pero mire, ¿cómo es eso que en la gasolina pago más impuesto que en otros productos? ¿Por qué ahorita con esta crisis del gas propano no me conviene el subsidio? Mire, y esto del presupuesto, ¿por qué hay tanto dinero que aparentemente, y utilizo entre comillas estas palabras, se regala a ONGs de dudoso origen? Pues bueno, vamos a platicar de este tema. Así que, Mario, la mejor de las mañanas para ti. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días.
¿Qué tal? Un gusto estar por acá nuevamente y saludarte.
Muchísimas gracias. Mario, me gustaría que uno de los temas puntuales es que nos expliques por qué en determinados productos se tomó la decisión desde hace décadas, creería yo, de pagar una doble tributación. Me refiero que aparte del IVA que todos pagamos, también tienen impuestos especiales por el tipo de actividad a la que se dedican. Si nos puedes ampliar, por favor, acerca de la doble tributación.
Pues muchos de estos impuestos que se denominan impuestos a la distribución o impuestos al consumo, depende cómo le haya puesto el legislador en aquel momento, muchos nacieron antes de que existiera el IVA en Guatemala. Es de recordarnos que el IVA nace en Guatemala en el gobierno de Ríos Montt. Y antes de eso, pues los productos y los servicios pagaban timbres fiscales como el impuesto general al consumo. Y se pegaban timbres en los recibos y esa era la forma de tributar en aquel entonces. Pero había ciertos productos, vamos, hay unos que por razones, digamos, de política de salud, se decía que había que gravar, y entonces los productos de tabaco, los productos de como el alcohol y demás, esos estaban sujetos a un impuesto adicional, no solo el timbre, sino que un impuesto adicional, que era el impuesto de distribución de tabaco y el impuesto de distribución de bebidas alcohólicas. Igual surge con eso el impuesto de distribución de petróleo y derivados, que es como se llama el impuesto que pagamos en los combustibles, que incluye las gasolinas, el diésel, la gasolina de avión y el gas propano. Surge el IVA y no se derogan estos impuestos, sino que se mantienen. En algún momento sí fueron cuestionados de inconstitucionalidad, entonces algunos tienen arreglos, algunos fueron declarados inconstitucionales, pero subsiste el impuesto de petróleo. El de bebidas alcohólicas se terminó distribuyendo en un impuesto para bebidas, vinos, cervezas, destilados y demás. El de tabacos, hay una parte del impuesto que fue declarada inconstitucional por la forma en que se calculaba, pero nuestra Constitución no prohíbe que los impuestos que ya existían con los nuevos al momento de nacer la Constitución en el 86 fueran inconstitucionales, no lo prohíbe. Lo que dice es que el Congreso los eliminará progresivamente, pero ya dice aquel viejo adagio que no hay nada más permanente que un impuesto temporal, ¿verdad? Entonces, el Congreso nunca echó para atrás con los impuestos y, como vimos ahora en las noticias, sale una propuesta para eximir del impuesto de combustibles porque el precio del petróleo a nivel mundial y de los combustibles estaba altísimo. Entonces, para contrarrestar esa alza, se propone eliminarlo, por lo menos temporalmente eliminarlo con una exención. Y salió el ministro de Finanzas y salió el superintendente a decir que eso no era viable, pero luego al rato salen con que para el gas propano pues no van a eximir el impuesto, sino que crearon un mecanismo rarísimo, extrañísimo, complicadísimo para subsidiarlo. Creo que aparte de todo es un gran error, pero de la doble tributación, por eso es que se mantiene, porque la Constitución no prohíbe. Y luego, porque la Constitución también define que doble tributación tiene que llenar ciertos requisitos, y en el caso de estos impuestos no se cumple con el requisito que formalmente sea el mismo sujeto pasivo, el mismo obligado de pago. Porque en el IVA el contribuyente, como se denomina, es al que vende, mientras que en el impuesto de distribución de petróleo el consumidor final es el contribuyente de ese impuesto.
Okay. Esto significa al final que en el caso, por ejemplo, de lo que estabas explicando recién, el subsidio va a, en el caso del gas propano, va a ser directamente para la empresa distribuidora del gas. No es que se le vaya a trasladar algún tipo de beneficio directo, por así decirlo, al consumidor y que él pueda tener un su cupón y que con esto vaya a hacer, sino que es 150 millones de quetzales que se van para los bolsillos de el importador y distribuidor del gas en Guatemala.
Sí, tiene un mecanismo que, llenando ciertos requisitos, pues no se le cobrará el impuesto al consumidor y el gobierno le reintegrará lo que pagó de impuesto de distribución. Pues esa es la idea del subsidio, reintegrar eso que pagó. O sea, era muchísimo más sencillo eximir de aquí a marzo de ese impuesto en toda la cadena y no tener que estar destinando el mismo dinero que recibe en las aduanas por este impuesto, o sea, y que vaya a los bolsillos como devolución en efectivo a los bolsillos del distribuidor y tal. Yo la verdad es que no lo entiendo, era sencillo el mecanismo que ahí unos diputados habían propuesto.
Claro. Ahora,
pero sí busca bajar el precio no cobrando el impuesto a ciertas personas.
Okay. Ahora, en este sentido, lo cual llama mucho la atención es como en este producto, como en algunos otros productos, y creo que lo has explicado muy bien para quienes seguimos tu cápsula con tu blog personal de Impuestos y Chocolates, en el tema del otro combustible, de la gasolina, del diésel, que es lo que regularmente nosotros más utilizamos, y también algunos otros como el búnker y otros tipos de gasolinas con otros tipos de octanajes para otro tipo de vehículos. Pero en el que más nos afecta directamente, en el caso de quienes utilizamos un vehículo, una motocicleta, un camión, un tractor, lo que fuera, en el tema de la gasolina y el diésel. ¿Cómo poder reconocer ahí también esa que pues se le denomina doble tributación, aun cuando creo que en el caso de la gasolina es como quíntuple tributación, porque resulta que terminamos pagando una serie de impuestos y también ahí el importador por darnos el servicio de los expendios de gasolina? Si nos puedes ampliar, por favor.
Pues digamos, legalmente, por la definición de la Constitución, este es uno de esos impuestos que tiene ese truco. Define como contribuyente en el IVA al que vende y define como contribuyente del impuesto de distribución de petróleo, aunque se llama de distribución de petróleo, al consumidor final,
¿no? Ok.
Y con eso ya no podemos alegar inconstitucionalidad por doble tributación, pero...
O sea que solo le cambiaron el nombre para que no
sí,
tuviera... Ah, ok.
Es un simple truco legislativo, porque cuando la Constitución define que para que haya doble tributación tiene que ser el mismo hecho generador, lo cual se da, que es el consumo del combustible, pero en uno se denomina hecho generador la venta y en el otro se denomina hecho generador la compra. Entonces, legalmente no son lo mismo y por lo tanto el sujeto que obligado a pagarlo desde la perspectiva legal, uno es el vendedor, la estación de servicio, y otro es el consumidor, el que echa el combustible en el carro. Entonces, es el mismo acto. Y por eso es que, no se llena ese requisito. También en el de distribución de petróleo, las liquidaciones de pago son semanales, mientras que en el IVA es mensual, y tampoco se llenaría. Pero la repercusión del impuesto, que es digamos, ese efecto económico que tiene en el bolsillo de alguien, la repercusión económica del IVA siempre está en el consumidor, y en este caso, pues lo que hay es una doble carga económica de esos dos impuestos en el consumidor. Y eso no sería doble tributación, sino que sería una violación a la capacidad contributiva en nuestro sistema. En otro país, probablemente que solo esté prohibida la doble tributación interna, si pudiera uno alegarlo y un tribunal llegara a la conclusión de que, si bien no son las mismas personas legalmente, la repercusión del impuesto sí le afecta al mismo y por lo tanto sí hay una doble tributación. Se está cobrando dos veces por el mismo acto que se está celebrando en la realidad. Pero ese, digamos, salvando ese truco, como tal sí existe esa violación. Si han visto en las estaciones de servicio, tenemos los precios publicados de la gasolina super y el diésel. Básicamente, en mercado internacional, el precio de gasolina y diésel es casi igual, no hay mucha diferencia. Pero en Guatemala va a haber una diferencia de precio porque tenemos el impuesto muy diferenciado, 4.70 para gasolina super y 1.30 para diésel. Y esos casi 4 quetzales de diferencia que uno mira en las estaciones de servicio es el impuesto, no es otra cosa más que el impuesto. Entonces, la propuesta de rebajar el impuesto o eliminarlo temporalmente, porque ni siquiera era una propuesta de eximir o eliminar el impuesto y derogarlo, que hubiera sido lo más sensato, pero de eximirlo algunos meses hubiera ayudado muchísimo a equiparar los precios de los combustibles, si lo que se quería era aliviar el consumo de la población como tal, ¿verdad? Porque el gasolinero igual paga impuesto de la renta.
Ah, ok. O sea que al final, según mis números y según las fuentes que consulté también, terminamos pagando casi entre el importador, distribuidor, y entre yo como consumidor, pagamos casi un 24% más en impuestos en combustibles que lo que pagaría el resto de centroamericanos, porque de eso hemos platicado en la semana. Cómo compras la gasolina a un precio aquí en Guatemala y solo te vas del otro lado de Jutiapa a San Cristóbal, pasas por la la aduana de San Cristóbal y llegas a El Salvador, y automáticamente sí es más económica la gasolina en el vecino país. Y otra cuestión, sigue vigente el impuesto que nosotros lo interpretábamos como un impuesto que se iba directamente para mantener las carreteras en buen estado, y que por eso nosotros pagábamos en la gasolina también un impuesto adicional.
Pues ahí está el impuesto. ¿Dónde está el gasto? No sé.
Legalmente,
tanto el impuesto de circulación de vehículos, como el IVA, como el impuesto de consumo de combustibles, tenían algún destino específico para la red de vial. Y pues ahí está el dinero, pero no vemos dónde está el gasto.
Okay, o sea que al final estamos igual de amolados. Ahora, otro de los temas importantes son las asignaciones presupuestarias que encontramos ahora por granel, y cómo muchas personas que aparentemente no nos son de utilidad, pero que no forman parte de los disfuncionarios de este desgobierno, terminan recibiendo millones de quetzales en el tema del presupuesto. Con esa inquietud quiero dejarte, solo voy a hacer un breve encuentro con nuestros amigos del patrocinio, pero ya regresamos. Estamos platicando con el licenciado Mario Archila acerca de esta doble tributación, por qué algunos productos, bienes y servicios tienen impuestos especiales, pero que en teoría son para nuestro beneficio, pero que terminan al final creando una recarga impositiva más allá de nuestras posibilidades. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos platicando con Mario Archila. Él tiene un blog personal donde ustedes también lo pueden seguir. Se llama Impuestos y Chocolate. Bueno, entre otro de los temas que te platicaba Mario, está este precisamente, el de las asignaciones a dedo que se realizan en el Congreso de la República ayer, con 112 votos a favor, 35 en contra y 14 ausencias. El presupuesto general 2022 fue aprobado. Muchos hablan que solamente llega a 105.9 millardos. En realidad, en su articulado, habla de la ampliación de los 1.500 millones. Por lo tanto, yo sí digo con toda certeza que va a llegar a los 107.4 millardos. En ese tema, especialmente con el tema de las ONGs que siempre son beneficiadas, muchos ciudadanos y radioyentes de Libertópolis tienen la inquietud: ¿cómo hacen o qué hacen estas ONG para terminar siendo beneficiadas con millones de quetzales que no tenemos ni la más peregrina idea para dónde se van?
Pues tristemente, en el país el sistema de las ONG ya ha sido un mecanismo para que los mismos diputados coloquen sus intereses particulares, los disfracen de alguna supuesta necesidad pública y escondan que son los beneficiarios de ese tipo de actividades. Uno mira y hay ONGs que se supone que se dedican a construir carreteras, y es así como, ¿cómo es posible que una ONG se dedique a construir carreteras si no tenemos para eso un MICIVI o no tenemos para eso las propias municipalidades? Y ya desde hace muchos años ese famoso listado geográfico de obras ha sido el mecanismo de pago de un montón de favores políticos y demás, que va desde pagos por los aportes de campaña hasta pagos para votaciones dentro del Congreso para ciertas cosas importantes o dejar pasarle o no ante juicios a alguien, etcétera. O sea, siempre hay ese tipo de rumores. La oposición que había respecto a la fiscalización de las ONGs, pues también venía un poco por ahí. O sea, hay ONGs que reciben dinero de gobierno para hacer cosas como protestas, bloqueos de carreteras y demás, y reciben dinero de, del, del gobierno local. Hay otras ONGs que pues, tienen vínculos directos con funcionarios, con diputados y demás. Y esa, que, digamos, moda de que las ONGs reciban dinero gubernamental, pues no es en nada favorable a nuestro país, ¿verdad? O sea, no es en nada favorable al ciudadano de a pie, que las tiene, se las tiene que bancar, como dirían los argentinos. Y cada 4 años, pues aparecen por ahí nuevos ricos que lo único que tienen es una ONG y se supone que es para actos sociales o de desarrollo cultural y demás, y uno eso tampoco lo mira. O sea, sí es muy triste que nuestro presupuesto crezca a esos niveles, se vaya reduciendo la inversión y haya un cartel ahí de políticos con ONGs llenándose los bolsillos con nuestro dinero.
Ahora, en ese sentido, ¿no existe algún tipo de legislación que limite, por ejemplo, uno sería ese, yo lo llamaría así, el desvío de fondos para organizaciones no gubernamentales duplicando funciones del Estado? Y dos, como nuestro presupuesto es tan deficitario, tan clientelar, tan poco austero, ¿no existe la posibilidad o alguna vez ha existido que no podamos gastar más allá de lo que se recauda a través de la SAT, Mario?
No, Guatemala no tiene regla fiscal. Es un tema, digamos, que siempre ha sido propuesto por un lado de la mesa y siempre ha sido negado del otro lado de la mesa, ¿verdad? Se le da mucha publicidad a que el presupuesto en los acuerdos de paz tiene que tener ciertos fines y que la recaudación tiene que ser por lo menos un cierto porcentaje del PIB. Pero a la parte en la que el pacto fiscal derivado de los acuerdos de paz sí había establecido que el déficit tenía que mantenerse en ciertos niveles, pues vemos que nuestra deuda crece y crece y crece. O sea, nuestra recaudación también. El superintendente ha anunciado este año que va a llegar a la meta y evidentemente pues, lo va a lograr por algunos últimos acontecimientos que han sucedido en el país. Ese subsidio para el gas propano no va a hacer que no llegue a la meta. Es una cosa que, digamos, un fenómeno extraño en el momento este de pandemia, que en Guatemala seguimos y la recaudación subió por encima de lo que estaba pactado. Pero no tenemos en ningún lado una verdadera barrera para que el Congreso nos endeude y el Ejecutivo proponga presupuestos deficitarios. Hay algunos países que tienen, pues, que cuando las cosas van mal pueden endeudarse hasta cierto nivel y cuando las cosas van bien, entonces no se puede. O sea, todas esas políticas un poco monetaristas y demás, pero lo tienen. Y hay en Europa, pues lo tenían también. No pueden los países miembros de la Unión Europea tener cierto monto de deuda, pero nosotros no tenemos ninguna barrera que le impida a los diputados hacerlo. Y solo los análisis que hacen es: no, todavía podemos pagar, pero debemos entender como ciudadanos que cada poquito de deuda que nos colocan es impuestos a futuro, ¿verdad?
Sí, lamentablemente, Mario, hay muchas personas que siguen creyendo que como Guatemala es el país menos endeudado de la región del Norte y Centroamérica, dicen, bueno, aguantamos, pero realmente la situación cada vez se pone más caótica. Rápidamente, en el par de minutos que nos quedan, Mario, quisiera que por favor nos pudieras hacer un breve resumen de lo que crees que se nos avecina económicamente para el 2022 a raíz de los cambios en los Estados Unidos, de la carga impositiva, de la maquinita haciendo dólares a granel, y cómo nos va a impactar a nosotros. ¿Cuál es tu visión de ese 2022 para la economía guatemalteca?
Bueno, ya siempre se ha dicho que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da pulmonía. Y estamos viendo niveles de inflación en Estados Unidos, ¿verdad? El algo que no era, ya no era común en esos números. Hay gente que estima la inflación en 6 y pico y hay otra gente que es un poco menos conservadora y está diciendo que la inflación de Estados Unidos va por el 13. Pero eso nos puede poner en graves problemas porque tenemos una economía bastante dolarizada, dado que los nuestro socio comercial principal es Estados Unidos. Y con esos niveles de inflación, con los fletes marítimos aumentando de la manera que están aumentando y esa crisis de espacios portuarios y de espacios en navieras, primero podríamos tener algún grado de escasez de ciertos productos que ya sufrimos, digamos, algunos de escasez de algunas cosas durante la pandemia y podríamos tenerlo generalizado por esa parte. La inflación en Estados Unidos pudiera golpearnos acá y eso repercutir en, obviamente, en las tasas de interés también y empezar a tener tasas de interés nosotros muy altas junto con inflación muchísimo más alta de lo que se había logrado mantener, porque aparte de todo, con endeudamiento de gobierno, pudiéramos estar generando una bomba inflacionaria que nos reventará dentro de un poco, y la tormenta perfecta, inflación en Estados Unidos, costo de marítimo para importación. Nosotros somos un país que consume la gran mayoría de bienes terminados del mercado internacional, no somos fabricantes de muchas cosas. Entonces sí pudiéramos estar viendo una situación bastante, bastante complicada, principalmente para clase media hacia abajo en cuanto a abastecimiento. Claro, siempre están las salidas, y ahí me regañan muchos porque lo digo, pero siempre está la salida moral del contrabando, en el que si está más barato en nuestro vecino México o en El Salvador por alguna situación, aunque El Salvador tiene economía dolarizada, entonces no creo que vaya a estar más barato que nosotros, pero sí empezar a ver mayor contrabando de alimentos y bienes de consumo de México, porque sí, ellos sí son fabricantes en mayor grado, ¿no?
Wow. Pues Mario, te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has dedicado. Esta es tu casa y gracias por acompañarnos en Libertópolis por la mañana. Te deseo el mejor de los días y estoy realmente muy agradecido por toda la visión y por todos tus comentarios. Muchas gracias, que tengas feliz día.
Igualmente, saludos a todos los radioyentes.
Muchísimas gracias. Ha sido el licenciado Mario Archila, con quien hemos platicado presupuesto, subsidio, proyección 2022, impuestos, ONGs, en un muy corto espacio, pero estoy muy agradecido. Y les recuerdo, pueden también seguirlo ustedes en su blog personal, Impuestos y Chocolate, con Mario Archila. Rápidamente, vamos al último de los encuentros que nos queda, y después regresamos y continuamos. Estamos en Libertópolis por la mañana, y yo veo que ahí en el net, ¿verdad? En el chat, ya no sé ni qué es, si es un net o es un chat, hablando ahí con muertos andan. Es como es noviembre, ¿verdad? Pero yo les quiero invitar es que si usted no las ha probado, pruebe las deliciosísimas champurradas gluten free en San Martín, o las integrales con avena, deliciosísimas, o las tradicionales, que también nos encantan. Así que champurradas gluten free, integrales con avena o tradicionales, y pueden estar allí en la tienda más cercana que tengan de la San Martín, o también en www.sanmartinbakery.com a través del servicio a domicilio, o llamando directamente tipo WhatsApp 2215-1515, 2215-1515, o a través de Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo. Son las champurradas de la San Martín.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, pues quiero decirles que sí es cierto. Muchísimas gracias a quienes han tenido la amabilidad, enorme amabilidad, de saludarme por mi cumpleaños. Pues muy agradecido con Dios, con la vida, con las personas a las que amo, porque es otra vuelta que dio el sol en mi existencia, esos 365 días viendo este maravilloso amanecer. Es una fecha distinta a como la he compartido en otros años. Desde luego no está Estuardo, y eso pues para quienes lo queremos, pues es una ausencia que es muy difícil de superar aquí en cualquier lugar. Entonces no es igual. Es lo mismo, pero no es igual. Es un cumpleaños a la Tortrix. Es distinto, es diferente. Cada año, de alguna u otra manera, pues celebramos tanto el cumpleaños de Estuardo como el mío. Lo compartimos al aire y lo vivimos de una manera especial. Sin embargo, este año pues es distinto, es diferente. Es por eso que no me cansaré de agradecer infinitamente, pero infinitamente, en todo lo que vale, su apoyo moral, espiritual, con base en sus creencias para el restablecimiento de la salud de mi jefe, de mi compañero de trabajo y, por sobre todo, de mi amigo. Muchísimas gracias. Y sí, agradecido con Dios, con la vida, con las personas que amo. Y aunque no lo crea, también hay ahí gente que me ama. Y a todos ellos, pues agradecerles por esta vuelta al sol. También para quienes no nos aprecian, para quienes pues no están ni siquiera de acuerdo con lo que creo, con lo que pienso y de la manera que lo expreso y que lo siento. Agradezco también a esta empresa editorial por tenernos aquí ya por más de 13 años. Y en esta oportunidad, como les digo, pues no es lo mismo, pero estoy muy agradecido de la vida en general, especialmente por mi amada esposa. Muchísimas gracias. Y también por el apoyo incondicional y el amor de mis hijos. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Así que muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a quienes están aquí conmigo todos los días, al Estuardo, al Dieguito, al Marito, al Angelito, a todos así en chiquito, a este grupo de gente, mire, bien motivada, entusiasmada, optimista, que nos mantienen día con día. Ellos son una estructura fundamental para el trabajo que pues tenemos la oportunidad de realizar y de compartir con ustedes. Así que, con todo mi corazón, muchísimas gracias. Ya para despedirme, porque ya me voy, quiero invitarles a que vayan a conocer la abeja gigante. Es el primer museo de miel en Guatemala. Así es como ha surgido este concepto, pero se puede ir y conocerlo. ¿Dónde está? Dice, se encuentra en la aldea El Hato, allá en Antigua Guatemala. El ingreso está a pocos metros del estacionamiento de Jovitenango, o sea que usted tiene que seguir recto para arriba y llegar, y ahí hay un parqueo y va a ser muy bienvenido a este lugar. Así que es bien importante, porque hasta este día, que yo sepa, todavía no existe una causa penal en contra de quienes al final envenenaron casi a 1,000,000 de abejas. Comprendo que no hay un proceso en contra de quienes hicieron esa acción tan detestable. Entiendo que no. Así que cuando usted mire una abejita, es más, fíjese que a mí en mi casa, como ya sabe que yo me crié ahí con mis padres, pero también con mis abuelitos, decía mi abuelita, Mamá Fina, decía que a un lugar donde llegaba un panal era doblemente bendecido. Y entonces nosotros cuidábamos, queríamos a las abejitas, y uno aprende tanto de ellas. Por eso creo que están mencionadas en más de una oportunidad en el que nosotros consideramos un libro sagrado. Y entonces uno aprende, ve esa acuciosidad de las abejitas, su laboriosidad, cómo trabajan, cómo se esfuerzan, y no digamos del fruto. Póngale atención, lea, hasta mire ahí sus videos y se va a dar cuenta de una vez se vayan las abejas de este mundo, nos acabamos como especie. Yo sí lo creo. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles. Gracias, Marito. Tuvo tremenda la cosa, ¿verdad? ¿Al fin qué? ¿Estamos o no estamos al aire? Sí, estamos al aire. Así es. Bueno, que Dios me los bendiga. Que tengan un bonito día. Y ojalá, que nos vaya bonito. Con permiso. Buen fin de semana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.